Las fases de la gentrificación pueden explicarse según un modelo de cuatro etapas. La gentrificación no empieza cuando se hace manifiesta ni cuando se hace evidente, sino que empieza mucho antes, cuando un barrio es abandonado, cuando un barrio pierde el valor económico porque tanto los inversores privados como las administraciones públicas lo dejan caer. En ese momento pasa a una segunda fase en la que es estigmatizado y se dice que un barrio está muy mal, que es como el Bronx, ¿no? Que es un barrio que sirve para representar a todos los demás del mundo que están en mal estado. Y en ese momento, cuando el valor económico del barrio es muy bajo, hay especuladores que pueden comprar barato y esperar a que se regenere. Y cuando se regenere y vuelva a adquirir un valor económico superior, venderlo por un precio mucho mayor a aquel por el que compraron viviendas o locales comerciales. De manera que al abandono y la estigmatización le suceden una fase de regeneración urbana, que normalmente es impulsada por las administraciones públicas, y finalmente de mercantilización del barrio, en el momento en el cual se pone de moda otra vez y aquellas personas que tienen propiedades en el mismo pueden hacer grandes negocios.
O sea, siempre hay un interés, esto no sucede de manera espontánea.
No, como en todos los procesos sociales y hay dimensiones económicas, políticas, agentes con diferentes intereses en un territorio que tienen diferente poder a la hora de transformarlo. Es decir, en ocasiones son, por ejemplo, asociaciones comerciales o entidades de inmobiliarias que, digamos, promueven este tipo de procesos. En otras ocasiones son asociaciones de vecinos que pretenden mejorar las condiciones de un barrio que ha sido abandonado, pero después no pueden seguir viviendo en él porque aumentan los precios, o sí que pueden hacerlo porque las administraciones públicas se aseguran de que haya vivienda social para que puedan seguir viviendo. De manera que hay variantes y dependen del balance de fuerzas entre los diferentes grupos implicados.
Lo que sí, esto se está dando de manera generalizada en todo el mundo, ¿no? Tenemos el caso de Barcelona-Madrid en España, en Australia igual podemos hablar de Melbourne y Sydney. Quizás esta sería la diferencia histórica, ¿no? Que antes se daban casos aislados y ahora se está produciendo pues de manera generalizada.
Es cierto que hoy en día, en el estado actual de la economía mundial, del capitalismo financiero, la mayor parte de las inversiones ya no se destinan principalmente a la actividad productiva, industrial, sino que están siendo desplazadas hacia lo inmobiliario, hacia el negocio que tiene que ver con las propiedades inmobiliarias. De manera que es cierto que hoy en día muchos de estos agentes inmobiliarios observan cómo hay toda una capa de la población, profesionales, jóvenes, turistas, que encuentran muy atractivos los centros urbanos y por su historia, por su diversidad. De manera que esto sí que es verdad que está empujando a muchos agentes con el poder para hacerlo a transformar barrios para beneficiarse de ello, ¿no? Aquellas, por ejemplo, fondos de inversión que saben que comprando edificios enteros en determinados barrios con encanto luego van a obtener más beneficio que si invierten, por ejemplo, en bolsa o en deuda pública. De manera que es un efecto que es global porque interesa a actores globales.
Esto que acabas de decir, cuando te referías a los turistas, nos puede llevar a hablar de un tipo de gentrificación que denomináis turistificación. Y aquí entrarían todos los alquileres turísticos, los Airbnb. Uh-huh. Cuéntanos un poco.
Sí, la turistificación es un tipo de gentrificación, en el sentido de que igual que en la gentrificación lo que hace es desplazar a los antiguos vecinos y vecinas de, digamos, clase trabajadora por nuevos vecinos y vecinas o usuarios de una clase social con poder adquisitivo mayor. El problema es que, a diferencia de la gentrificación tradicional, donde lo que llegan son nuevos vecinos y vecinas que tienen interés en que el barrio se conserve en buen estado, los turistas normalmente se quedan solamente por fines de semana o 5 o 6 días en barrios que no cuidan tanto como los vecinos porque, al fin y al cabo, luego se van a volver a sus ciudades, ¿no? Lo cual hace que una ciudad se vea enfrentada a la llegada de mucha gente que no cuida tanto sus calles y sus servicios y tienen que, al mismo tiempo, digamos, financiar el mantenimiento de la ciudad sin que muchas veces ingresen dinero por tasas turísticas o por impuestos a Airbnb, etcétera, que sirvan para compensarlo.
También se habla mucho de las ciudades teatro, ¿no? No vive la gente real los ciudadanos de siempre no están ahí, están ocupadas por turistas.
Sí, absolutamente. Es cierto que se corre el riesgo de que determinadas zonas de las ciudades se conviertan en parques temáticos. Para ponerte un ejemplo, en la ciudad de Madrid hay un barrio muy famoso por multicultural, que se llama Lavapiés, donde en su plaza principal, que era conocida porque había comercios étnicos, porque había vida en el espacio público, muchas asociaciones políticas. Hoy en día hay noticias. El otro día se veía un cartel en un viejo comercio en el que se decía que iba a abrir una famosa multinacional de las hamburguesas. Vemos cómo este proceso acaba haciendo barrios clónicos, que son todos iguales, todos tienen las mismas tiendas, pero que por el mismo proceso acaban perdiendo su personalidad y su identidad.
Y vamos a Australia. ¿Qué puedes contarnos de los procesos de gentrificación allí?
Bueno, no, obviamente no soy un experto en Australia, pero sí que es cierto que siguiendo la actualidad y un poco los reportajes relacionados con la gentrificación, sí que se observa que es un problema que están enfrentando ciudades como Sydney, como Melbourne, como Brisbane, ciudades donde lo que he podido observar es que sí que se están tomando medidas interesantes, por ejemplo, para aumentar los impuestos que tienen que pagar los fondos de inversión internacionales por comprar viviendas en estas ciudades. Yo creo que la idea de fondo que hay en esta política, que me parece acertada, es intentar proteger las viviendas de estas ciudades para que no se conviertan simplemente en mercancías de grandes agentes globales, sino que se entienda que se trata de viviendas que son una necesidad para la población. Y en este sentido, me parece que las ciudades australianas están encarando el problema y se están dando cuenta de que es algo que tienen que controlar y que no pueden dejar, digamos, sin intervención pública.
¿Qué medidas pueden tomar los gobiernos, pues, para evitar o para frenar esto?
Hay una medida que es fundamental, que es simple en su formulación, pero difícil en su ejecución por temas presupuestarios, pero que es imprescindible y es construir un parque de alquiler social, de vivienda de alquiler social, en los barrios donde los precios suben más rápido. Es decir, la única manera de controlar el aumento de los precios en determinados barrios es situar en estos territorios vivienda en alquiler social. Además de esa, hay otras medidas que cuestan menos dinero, como son, por ejemplo, esto que comentábamos ahora de generar nuevos impuestos para que todo ese negocio que se hace con nuestros barrios suponga también unos ingresos para las ciudades, para que puedan gestionar todas las necesidades que se generan, ¿no? Y al mismo tiempo también se puede trabajar para que determinados barrios donde observamos que aumentan mucho el precio, no sean los únicos barrios donde se concentran, por ejemplo, las actividades culturales, comerciales, etcétera, sino descentralizar para que también las periferias y en el resto de barrios tengan derecho a los mismos servicios y equipamientos que habitualmente tienden a concentrarse en unos pocos barrios.
Pues Daniel Sorando, sociólogo urbano, muchísimas gracias por estar hablando hoy en SBS sobre gentrificación, un tema del que seguro seguiremos oyendo hablar. Un saludo.
Muchas gracias.